UDB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Amigos del auditorio, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana, jueves 25 de mayo de 2023, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, a través del 104.3 FM. También estamos transmitiendo a través de internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Antes de que iniciara este espacio informativo, esta presentación, estábamos escuchando a Tina Turner, justamente esta leyenda del rock, 83 años, y qué voz de Tina Turner, con una voz y unos movimientos frenéticos sobre el escenario. Tina Turner, pues tuvo su público, sus seguidores en todas partes del mundo, convirtiéndose en una reina de las estrellas inolvidable de los años 80 y 90. Tina Turner, la reina del rock and roll, falleció ayer miércoles a los 83 años de edad. Y le vamos a recordar a lo largo de la programación de esta mañana que nos ha preparado nuestro compañero Jonathan Ríos a lo largo de la programación de Radio Universidad en Fonoteca Fe, ahí para que usted escuche a Tina Turner. Bueno, vamos a la información esta mañana. Rápidamente comentarle que se disparan incendios forestales en Bahía de Banderas también durante esta época de estiaje. Mientras tanto, en Jalisco continúan controlando el incendio en el vertedero de Matatlán. Y se registra enésimo accidente en Guadalajara, la carretera Guadalajara-Vallarta, y en esta ocasión dejó 4 personas gravemente lesionadas. Bahía de Banderas presenta el fenómeno de desplazamiento de pobladoras hacia la periferia. Preocupados por el futuro del país, empresarios de la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se reunieron con el senador Clemente Castañeda. Por cierto, déjeme comentarle que Clemente Castañeda, senador, defiende el programa de verificación, pero señala que este debe ser transparente. Y bueno, pues tuvo intensa actividad el senador Clemente Castañeda. Dijo que la coalición Va por México, integrada por PAN, PRI, PRD, no tiene estrategia, asegura Clemente Castañeda, quien por cierto se reunió con los miembros de Movimiento Ciudadano. Ahí estuvo, se sacó fotos con expresidentes municipales. Imagínese, no le dio pena, ¿no? Pero se tomó fotos con Ramón Guerrero y con Arturo Dávalos. En más noticias, esta mañana, amigos del auditorio, bloqueos antiverificación han afectado al 40% del sector productivo, aseguran. La Oficina de Proyectos Culturales celebra su 9º aniversario y como parte de sus festejos inaugura exposiciones Cuir y Vallarta Pride, 10 años de fotografías. Arranca la nueva alianza de etapa de afiliación en Bahía de Banderas. Analizan regidores de Puerto Vallarta propuesta para dotar de cámaras de vigilancia escuelas. Para lograr cero contagios, llaman a médicos a solicitar prueba de VIH y sífilis a embarazadas. Le recordamos, amigos del auditorio, que hoy, a partir de hoy y al 28 de mayo, se lleva a cabo la Bienal Mario Vargas Llosa en memoria de Raúl Padilla López, literatura para tiempos recios. Bajo el lema Repartir Amor y Solidaridad para Construir Comunidades Más Fuertes, el sector salud de Jalisco conmemoramos la Vigilia Internacional, cuyo objetivo es honrar y recordar de manera especial a las personas que han fallecido a consecuencia del VIH-SIDA. Amigos del auditorio, le invitamos a participar del Concurso Nacional de Guitarra Santana Suena. Entre a la página y participe. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio. A casi un año, 4 meses de que concluya el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario informó que se reunió con gobernadores de la 4T en Palacio Nacional para afinar los detalles de varios proyectos prioritarios para cada una de las entidades y cerrar con broche de oro la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esta y más información con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
Se registraron bloqueos e incendios de vehículos sobre la carretera federal 23 en los municipios de Susticacán y Jerez, cometidas por los grupos delictivos que operan en esa zona entre los límites de Zacatecas y Jalisco. El PRI y el PRD rechazaron el método que analiza el PAN para registrar a los aspirantes a la candidatura presidencial solo con que cuenten con el respaldo de firmas ciudadanas, pues señalaron que es inviable y podría dividir a la coalición. A casi un año y 4 meses de que concluya el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario informó este miércoles que se reunió con gobernadores de la 4T en Palacio Nacional para afinar los detalles de varios proyectos prioritarios para cada una de las entidades.
Señal Internacional.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom, advirtió que el mundo debe prepararse para la próxima pandemia, que podría ser aún más mortal que el COVID-19. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, hizo oficial su candidatura en las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, advirtió a Ucrania que responderá con suma dureza ante futuras incursiones fronterizas como la perpetrada por grupos saboteadores en la región limítrofe de Belgorod.
Hoy, 25 de mayo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Gregorio, Magdalena, Gerardo, Jacobo y Pedro. Si tú con eso escuchas, conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, el 25 de mayo conmemoramos el Día del Contador, así como también el Día de África y, por supuesto, el Día Mundial del Cuidado y la Protección de la Nutria. Y recordamos que en el año de 1911, la Cámara de Diputados acepta la renuncia de Porfirio Díaz como presidente de México. En 1947, Harry Truman, presidente de Estados Unidos, crea la Agencia Central de Inteligencia, o también denominada como CIA. En 1961, en Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy anuncia, después de una sesión especial del Congreso de su gobierno, que está preparado para comenzar el proyecto que llevará al ser humano a la Luna antes de finalizar la década. Ese programa llevaría el nombre de el Programa Apolo. En el año 2000, en Líbano, el ejército invasor israelí se retira de varias zonas, esto tras 22 años de ocupación. Por ello, este día es histórico y fue nombrado como el Día de la Liberación del Líbano. Y en el año 2001, en el monte Everest, los estadounidenses Eric y Sherman Bull, de 23 y 64 años respectivamente, se convierten en la primera persona ciega y en la primera persona de mayor edad que han escalado el pico más alto del mundo.
Gracias. Agradecemos a nuestro compañero Paulina Boarraza por las efemérides y el santoral.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, las bolsas asiáticas caen ante la expectativa de otra alza en las tasas de Estados Unidos. Mientras tanto, Wall Street cierra nervioso ante la incertidumbre por el techo de la deuda en Estados Unidos. Pero también le comento que en México, pues ya quedó supuestamente la REA fuera de la compra de Banamex, que se venderá en la bolsa. Pero déjeme comentarle que también hay la posibilidad, y así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que la decisión de Citigroup tenga que ver con la situación de la toma de control de un tramo de las vías férreas de Grupo México por parte de su gobierno el viernes pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió ayer que no descarta la posibilidad de que el gobierno que encabeza participe, ¿por qué no?, por adquirir Banamex. Ello, una vez que su actual propietario de Citigroup anunció que colocará al banco en una oferta pública inicial en el mercado de valores el próximo 2025. Por lo pronto son las 9:12, las 9 de la mañana con 12 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar estadounidense se cotiza con respecto a nuestra moneda, el peso, de la siguiente manera. El dólar se cotiza a la compra 17 pesos con 26 centavos, a la compra, a la venta 18.30. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 83 centavos, se vende a 17.84. El dólar canadiense se compra 13 pesos con 8 centavos, se vende a 13.9, mientras que el euro se compra 18 pesos con 84 centavos, se vende a 19.39.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar a ver cuál es el pronóstico del tiempo que nos tiene el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Lo escuchamos, maestro.
¿Qué tal, amigos que nos siguen por este medio? Con ustedes el reporte meteorológico para este jueves 25 de mayo. Bien, pues no hay grandes cambios en la configuración de los sistemas atmosféricos que afectan el territorio nacional. Una zona frontal se queda algo estacionaria en la zona fronteriza con el estado de Texas. De cualquier manera, la masa de aire fresco estará interactuando con el aire cálido y húmedo procedente del Golfo, generando algunas lluvias y tormentas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dicha zona frontal tenderá a desplazarse hacia Luisiana y Mississippi. Por otro lado, el jet subtropical cruza el país generando una banda de nublados que va desde Baja California hasta el sur de Tamaulipas, pasando por Durango, norte de Zacatecas, sur de Coahuila y Nuevo León. Pueden ocurrir algunas lluvias dispersas en esa zona. Mientras tanto, alta presión sigue favoreciendo cielos claros, alta radiación solar y ambiente de cálido a caluroso en casi todos los estados con litoral en el Pacífico. En la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y pequeñas nubes dispersas. Habrá condiciones soleadas hasta pasado el mediodía con incremento de nublados por la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. Las temperaturas máximas rondarán los 30 y 33 grados. La temperatura mínima fue de 22 grados en zonas periféricas, 24 grados en centros urbanos. De momento, eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.
Gracias, gracias, maestro. Y nos vamos, amigos del auditorio, antes de la pausa, déjeme comentarle que a inicios de este mes de mayo, que ya está por concluir, hubo varios incendios forestales en Jalisco y varios de los municipios de la entidad activaron las alertas. Varios municipios de Jalisco, incluso imagínese Mascota, lo que es la zona de la Sierra, Talpa. Luego de que se registraran varios incendios forestales en el estado que activaron las alertas atmosféricas en varios municipios y bueno, por lo pronto hay continúan incendios. Al regreso de la pausa también inicia incendios en la zona de Bahía de Banderas en el estado de Nayarit. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y bueno, amigos del auditorio, les comentaba que los incendios ocurridos en Jalisco realmente nos deben de preocupar, especialmente los ocurridos en el bosque de la primavera. Fíjese usted que en los últimos 30 años han acabado con 30.000 hectáreas, las mismas que consta un área natural protegida, el principal pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero déjeme decirle, para quienes no lo saben, en el bosque de la primavera y ya más allá por Ameca, y pasando el río, y pasando el bosque de la primavera, es de donde viene el río Ameca, ¿sí? Se acaba el bosque de la primavera y nos vamos a acabar también nosotros, por no cuidar, por no atender, y continúan los incendios. Déjeme comentarle que ahora también Bahía de Banderas se suma a esta cifra negra de los incendios forestales, no solamente en Jalisco, también en Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
De enero a la fecha se tienen 200 incendios en general, pero lo que más predomina actualmente son los forestales, ya que se han registrado hasta 5 de manera simultánea. Así lo afirmó la titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Paola Maldonado, quien resaltó que este año han estado bastante fuertes los incendios forestales, sobre todo en pastizales. Habla Paola Maldonado, titular de Protección Civil de Bahía de Banderas.
Se ha estado trabajando, es verdad, este año ha estado bastante fuerte los incendios derivado a diversas acciones que no podemos decir son ciertas. Podría ser personas indigentes que habitan en los lugares porque hemos encontrado casas hechas por madera y cartón, entonces podría ser ellos quienes prenden, podría ser alguna bachicha que arrojan cuando van fumando, podría ser por la misma intensidad de la calor algún vidrio que refleje y provoque lo del incendio. Hemos tenido entre 3, 4 a 5 incendios al mismo tiempo pastizales.
La titular de Protección Civil destacó que también en viviendas se han reportado incendios debido al sobrecalentamiento de los aparatos por el uso intensivo de los aires acondicionados, entre otros factores.
Sabemos que en esta temporada ya empezamos a prender los aires acondicionados, los ventiladores. ¿Qué pasa? Que hacemos una acumulación de energía que provoca un cortocircuito.
Se calienta, ¿no?
Así es. Entonces, pues estamos trabajando de la mano con Seguridad Ciudadana, el cual, donde nos reportan que tienen en el lugar a la persona que está haciendo la quema, se levanta la denuncia mediante los juzgados cívicos y es donde se procede a alguna demanda.
Paola Maldonado señaló desconocer el número de demandas que existen contra personas que han ocasionado incendios forestales de manera intencional, pues su personal solo se dedica a apagar el fuego. Sobre algunos incendios que pudieran ser ocasionados de manera intencional por personas que buscan construir en zonas de alta plusvalía, Paola Maldonado comentó lo siguiente, escuchémoslo.
Regularmente los terrenos que están enfrente del Lago Real, recurrentemente, año con año, día a día, se están prendiendo. Podría ser por el tema de que les da flojera limpiar y quemando, pues ya queda limpio. Entonces, ese es un factor. No podemos decir es eso porque no estamos seguros. Claro. No podemos acusar a alguien. Sabemos que todos los terrenos tienen dueño. Desgraciadamente no les dan el mantenimiento necesario para el temporal de estiaje que debemos manejar para poder prevenir nosotros este tipo de incendios.
Y en la zona, desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a Javier. Amigos del auditorio, pues prácticamente ha estado en el infierno varios de los municipios de Jalisco. Arde, por ahí cabeceaban algunos compañeros reporteros, Arde Jalisco, con el reporte de 19 incendios forestales al inicio de este mes. Estos incendios forestales que estuvieron fuera de control y propició justamente que pues se llevara a cabo estas alertas. El número de incendios forestales se desató en el estado de Jalisco. Se combatieron varios municipios como Tequila, Casimiro Castillo, Tomatlán, Mezquitic, Tamazula de Gordiano, Mixlán, Cuautla, Encarnación de Díaz, Degollado, Zoapotlán, San Sebastián del Oeste, Chapala, y luego tuvimos aquí incendio también en el Tiradero. Y bueno, pues continúa también este incendio en el vertedero de Matatlán, y desde luego eso también pues viene a afectar toda esta estadística que se tiene de incendios, autoridades de los tres niveles de gobierno continúan trabajando en el control del incendio en el antiguo vertedero de Matatlán en el municipio de Tonalá. Al momento son 11 dependencias federales, estatales y municipales las que se encuentran en un lugar con un estado de fuerza de más de 180 elementos que continúan trabajando para combatir el incendio en el vertedero. Además, se encuentran con varias unidades, motobombas, pipas, ambulancias, volteos, retroexcavadoras, bulldozer, en fin, estamos hablando como de 330 equipos con todo. Al respecto, Víctor Hugo Roldán Guerrero, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil de Bomberos Jalisco, expresó lo siguiente, vamos a escuchar.
Muy buenos días, nos encontramos todavía trabajando en coordinación la Unidad Municipal de Protección Civil Tonalá y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Estamos en este momento realizando los relevos del personal que se mantuvo trabajando durante toda la noche. Afortunadamente podemos informar con un 60% de avance y con un total de 180 elementos sumados a la operación. Y continuaremos trabajando en el control de este incendio. Afortunadamente no tenemos riesgo de propagación, continúa confinado y con ese avance.
Bueno, pues ahí tiene usted ese reporte. Van a continuar los trabajos de manera coordinada de los tres niveles de gobierno. Y lo más lamentable, amigos del auditorio, en esto de los incendios, este es en el vertedero, ¿verdad? Pero la mayor parte de los incendios realmente son intencionales. Hay que reconocer el trabajo de los combatientes de incendios forestales que luchan contra las llamas en Jalisco, donde pues se encuentra el mayor número de incendios de nuestro país. Nos vamos con más información y pues por enésima vez otro accidente en la carretera Guadalajara-Vallarta, la cual en esta ocasión deja 4 personas gravemente lesionadas. Javier Frías, te escuchamos.
Al menos 4 personas resultaron gravemente lesionadas al ser impactado el vehículo en que viajaban por un tráiler en la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta, en el tramo Jala-Compostela, en el estado de Nayarit. De acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Compostela, paramédicos de esta institución, así como del Servicio Médico Capufe, acudieron al kilómetro 54 de dicha carretera tras recibir un llamado de emergencia en el que indicaban que había sucedido un accidente. De inmediato, los paramédicos se dirigieron al sitio ubicado en la zona conocida como El Ramal, donde a su arribo encontraron una camioneta marca Nissan tipo estaquitas de color gris con placas PF07042, completamente destrozada, sobre una de las curvas del lugar. A unos metros, un tractocamión de color blanco con franjas rojas y placas del Servicio Público Federal 910-01 quedó incrustado en la barrera de contención de la carretera. A un costado de la carpeta asfáltica, a unos metros sobre un barranco, quedó el contenedor que el tractocamión arrastraba. Los paramédicos atendieron y trasladaron a hospitales a 4 personas gravemente lesionadas, al parecer trabajadores de la carretera, quienes realizaban trabajos en esa zona. En los últimos 2 meses, esta carretera ha sido escenario de accidentes graves que han dejado a decenas de personas sin vida y a muchas más lesionadas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Pues ahí está, maneje usted con mucha precaución. Lamentablemente, son muchos accidentes los que están ocurriendo en esta nueva carretera. ¿Qué será? El trazo de la carretera, la falta de atención, precaución de la gente que se confía y le mete al acelerador, puede ser también, pero ya tantos accidentes, vale la pena que hagan un estudio de lo que está pasando ahí. Nos vamos a más noticias. En Bahía de Banderas presenta el fenómeno de desplazamiento de pobladores hacia la periferia. Javier Santos, te escuchamos.
Detectan el fenómeno de desplazamiento de pobladores locales hacia la periferia en Bahía de Banderas. Lo anterior fue parte de lo que se encontró en la consulta de ordenamiento ecológico local participativo de Bahía de Banderas, organizado por expertos de la Universidad de Guadalajara. El coordinador de la consulta y académico de la Universidad de Guadalajara, Jesús Rodríguez Rodríguez, reveló parte de lo que se ha detectado. Escuchemos.
El paisaje, por ejemplo, de palmera en la selva baja caducifolia, ¿no? Como especies de otros contextos, ¿no? Que están desplazando prácticamente a la planta original, ¿no? El arribo, por ejemplo, ¿no? De agentes externos sociales de otras comunidades a algunos emplazamientos locales y que están desplazando al local, hacia periferia, ¿no? Porque están encareciendo, hay procesos de gentrificación. El arribo de animales, ¿no? Digamos, ¿no? Que son de otros contextos, ¿no? Que están y están desplazando a la fauna local. Entonces, Bahía de Banderas es un municipio que en este momento está en procesos de desplazamiento de lo local por cosas que van llegando, sean social, económicas, ya sean ambientales, etcétera, etcétera.
Asimismo, el experto destacó otro elemento más que fue calificado como lo más nocivo y es lo siguiente. Escuchemos.
A fin de cuentas, a mí me toca hablar de lo que se vio y de lo que se arrojó en las mesas. Sí es un proceso de desplazamiento. Están llegando economías, ¿no?, que están desplazando el desarrollo económico local, están llegando especies que están desplazando el territorio, están llegando procesos turísticos que están desplazando de la playa, pues la convivencia pública que antes se daba. Entonces sí, esa es, al fin de cuentas, como la categoría que yo estaría definiendo como la más nociva, que tiene que ver con el desplazamiento. Y creo que en un proceso posterior, esa categoría es muy, muy importante, que no se nos olvide en las siguientes etapas para tener un ordenamiento mejor.
Finalmente, los pobladores calificaron como nociva las intervenciones que se han realizado sobre el río Ameca. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa. Al regreso, déjeme comentarle, le vamos a informar sobre las actividades que tuvo el senador Clemente Castañeda. Él es de Movimiento Ciudadano, se reunió con empresarios, pero también se reunió con miembros de su partido, Movimiento Ciudadano. Habló de varios temas, el de la verificación, por ejemplo, y pues sí, de algunos otros temas con Puerto Vallarta y con el estado de Jalisco. Nos vamos a la pausa. Al regreso, también déjeme comentarle que empresarios se unen, personas se unen. Ahora, así como hicieron la marcha contra, a favor del INE, el INE no se toca, ahora es la Suprema Corte no se toca. Al regreso de la pausa, esto y más.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se dijeron preocupados por el futuro del país. Se reunieron con el senador Clemente Castañeda. El senador es de Movimiento Ciudadano, estuvo aquí en Puerto Vallarta. Tuvo una agenda muy activa, ya le vamos a tener información y vamos con Javier Frías, que nos tiene este reporte.
Preocupados por el futuro del país, la inseguridad, los ataques a los poderes e instituciones y la incertidumbre económica, los empresarios de la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se reunieron con el senador José Clemente Castañeda, a quien le plantearon sus preocupaciones. Al término del encuentro, el legislador habló acerca de los temas tratados.
Entre otras cosas, platicamos aquí sobre la necesidad de tener una relación muy estrecha entre el sector público y el sector privado. Bueno, hubo planteamientos de muchos tipos, entre otros un planteamiento que me llamó mucho la atención, una reforma legal, entiendo constitucional, para que los extranjeros puedan hacer inversiones en el caso mexicano, particularmente en los centros turísticos, que hay que revisar y hay que atender. ¿Qué es lo que yo alcanzo a observar? Que ha habido de parte del gobierno federal pues un absoluto descuido por el fortalecimiento del sector turístico, que no nos adaptamos a esta nueva realidad y que hay muchas cosas que revisar, pero entre otras eso.
Otra de las preocupaciones del sector empresarial en la zona de Jalisco fue la seguridad, tema en el que también el legislador se dijo preocupado.
Platicamos mucho sobre el tema de seguridad, intercambiamos puntos de vista. Les decía yo, se los digo a ustedes, el país está sumergido en una espiral de violencia bastante complicado y que el modelo de seguridad ha fracasado por completo. Son muy notables muchos esfuerzos en varias entidades del país, pero lo cierto es que si no entramos a una reforma de gran calado, si no revisamos el modelo de seguridad, va a ser muy difícil salir adelante.
Los empresarios fueron encabezados por el presidente de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta, Álvaro García Arce Monraz, quien destacó que ante el contexto de incertidumbre económica en México, los ataques a los poderes e instituciones del Estado mexicano, es necesario unir fuerzas y buscar soluciones. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y desde luego que más adelante le vamos a tener más del senador Clemente Castañeda, que tenía mucho tiempo de no venir a Puerto Vallarta. Él es coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Pertenece a varias comisiones como Administración, Puntos Constitucionales, Comisión Bicameral de la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, un tema que también preocupa en el estado de Jalisco. Pero nos vamos ahora, amigos del auditorio, con Juan Pablo Martínez Torres, presidente local de la Coparmex, porque nos invita a hacer ejercicio a la carrera Coparmex. ¿Cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal, Susana? Buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Pues vamos haciendo ejercicio, ¿verdad?
Sí, así es, Susana. Creo que es momento de... Siempre ha sido una buena ocasión activarnos. Y el día de hoy lo estamos invitando, siendo una cordial invitación a toda la ciudadanía, a que nos acompañen dentro del marco del 39 aniversario como centro preferial a nuestra tercera carrera familiar Coparmex 2023. ¿Sí? Esta carrera, Susana, se llevará a cabo el próximo domingo 18 de junio del presente año, y estamos siendo extensiva la invitación a toda la familia, aprovechar que ese día es Día del Padre, y pues invitar a todos los padres a que nos acompañen, a todas las familias. Es una carrera que va a tener dos modalidades, 5 y 10 kilómetros, y está abierta a toda la ciudadanía.
Muy bien, pues de nueva cuenta, pues felicidades por estos 39 años, ¿sí? Y pues invitar a todos a que participen de esta carrera. Ya tendremos oportunidad de hablar sobre más temas de Puerto Vallarta y desde luego pues a ejercitarnos, a hacer ejercicio, ¿verdad?, en esta carrera. Y ¿tiene algún costo? ¿Cómo es? Si nos explica.
Así es, Susana, te comento, esta tendrá un costo de $280, ¿sí?, por persona, y los niños en este caso van en cortesía por parte del organismo como tal. También comentarte que va a ser una convivencia como tal, ¿sí? La idea es estar convocado antes de la mañana para hacer ahí la activación, poder hacer un poquito de calentamiento, calistenia, prepararnos para la carrera, y esta empezará a las 7:30 de la mañana para lo que son los corredores de 10 kilómetros y a las 8 de la mañana para lo que es 5 kilómetros. El recorrido va a ser el habitual en las carreras aquí que se hacen en Puerto Vallarta, salir de lo que es la unidad deportiva Agustín Flores Contreras hasta el cruce con lo que es Fluvial Vallarta. Ahí hay que retornar, nuevamente regresamos al estadio para lo que es 5 kilómetros y dos vueltas para el caso de los 10 kilómetros. Te comento, Susana, que una vez que terminemos la carrera va a haber como una convivencia ahí en la propia explanada, donde van a estar muchas empresas afiliadas a Coparmex, precisamente ofreciendo algún tipo de actividad para convivir, precisamente tomando en cuenta que es Día del Padre.
Muy bien, pues felicidades a todos y felicidades por este 39 aniversario, 39 años de la Coparmex. Gracias, muy buen día.
Igualmente, Susana, saludos a ti y a todos los auditores.
Gracias. Y bueno, continuamos con más, amigos del auditorio. Le decíamos que el senador Clemente Castañeda estuvo en Puerto Vallarta. Él defendió el programa de verificación, pero señala que este debe ser transparente. Javier Frías, adelante.
El senador José Clemente Castañeda defendió el programa de verificación responsable que el gobierno de Jalisco ha impulsado y que, al menos en Puerto Vallarta, ha generado 4 manifestaciones con igual número de bloqueos a la principal vía de comunicación en este destino turístico. Y es que para el legislador, los verificentros son necesarios, pero también, añadió, deben ser transparentes.
Entiendo que el tema de los verificentros ha despertado inquietudes, se tienen que atender, si hay señalamientos en específico se tienen que corregir. Lo único que yo diría es, programas de esta naturaleza, por más complicados que sean, por menos populares, más impopulares que sean, son temas orientados sobre todo al mejoramiento del medio ambiente. Por lo tanto, todo el programa debe ser eficiente, transparente y se debe rendir cuentas permanentemente.
A pregunta expresa si la aplicación de este programa no le cobraría factura al Partido Movimiento Ciudadano, que hoy gobierna Jalisco y al cual el senador pertenece, el legislador respondió:
no son decisiones populares, no es a partir de esas decisiones como uno construye una campaña política, no estamos pensando en eso, en que estamos pensando en que la situación ambiental de Jalisco y del país. Es una situación crítica, que a veces hay que tomar medidas drásticas, y que yo estoy seguro que los saldos que dejan estos programas en términos ambientales, que esa es su principal orientación, va a ser positivo al final, de tal suerte que vamos a tener condiciones para explicarle a la gente de Vallarta y de todos lados. Hoy tenemos problemas complejos, problemas que tiene cualquier ciudad en crecimiento, los tenemos que atender poniendo cada quien de su parte, esperando que los saldos sean correctos.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Pues ahí está la opinión del senador Clemente Castañeda, que están muy preocupados por temas ambientales que tienen que ver con este centro de verificación, pero hay otros temas que tienen que ver con el medio ambiente y que la verdad, en su momento, Arturo Dávalos no actuó. Al contrario, bueno, pues prácticamente que se aplaudió, se solidarizó con quienes querían, por ejemplo, impactar en el río de los Horcones. Por ejemplo, tantas y tantas licencias de construcción sin manifestación de impacto ambiental y muchas situaciones que estamos viviendo precisamente por la falta de una agenda ambiental en Puerto Vallarta. Y a propósito, déjeme comentarle que los bloqueos antiverificación han afectado el 40% del sector productivo en el municipio de Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Al menos el 40% del sector económico de Puerto Vallarta se ha visto afectado por las manifestaciones y bloqueos de vías de comunicación que han realizado grupos opositores a la verificación en este destino de playa. De tal manera que representantes de este sector reiteran que el gobierno estatal y municipal deben tomar cartas en el asunto y evitar mayores afectaciones. Al respecto habla Lorena Beltrán, presidente de la Canacope Servitur en la ciudad.
Sin duda, con estos temas que hoy en día nos han obstaculizado no nada más la vialidad, sino también muchas cosas en transportación de productos, distribución también de productos que los mismos empresarios tienen que, con esos servicios de aplicaciones que cruzan también la ciudad, pues sin duda sí, sin duda yo creo que estamos hablando de un 40% de afectación en el ala de servicio, sobre todo. Pues abarca todo, servicios y turismo, pero pues también tiene que ver mucho el llamado que hemos hecho también como iniciativa privada, como representantes de los organismos al gobierno del estado, que sin duda es importante que tome acciones, el cómo si pues ocupe su lugar y sobre todo se pronuncie a favor del sector productivo en Puerto Vallarta.
Por tal razón, insisten en el diálogo entre las partes para evitar seguir teniendo afectaciones, comentó por su parte el presidente de la Coparmex, Juan Pablo Martínez Torres.
Insistimos nosotros en el diálogo, insistimos también en la conciliación, pero también no estamos de acuerdo en que esas acciones de estos grupos que están participando en estas manifestaciones afecten a terceros. ¿Sí? Estamos nosotros en favor de la libre expresión, estamos a favor de la libertad de expresión como tal, pero lo que sí no estamos de acuerdo en que las manifestaciones afecten a terceros del grado en que allá afectó a todo lo que es no solamente el turismo de Puerto Vallarta, sino también ya a los ciudadanos.
Uno de los sectores que se ha visto más afectado es el turístico, sobre todo en cuanto a imagen y daño directo a turistas, dijo el gerente general de la Asociación de Hoteles y Moteles en Puerto Vallarta, Alejandro Torres Magaña, quien señaló que no se tiene una cuantía exacta de daños ni de las acciones que se emprendieron para poder mitigar las mismas.
No lo tenemos cuantificado todavía el número de acciones que se requirieron hacer para poder llevar a cabo esta situación que se vivió en la dividida principal.
Sin embargo, sí la hubo.
Sí la hubo, definitivamente.
¿Cómo que fue la afectación?
La pérdida de vuelos principalmente, los retrasos en las llegadas a los hoteles.
Los líderes empresariales coincidieron que el uso de la fuerza pública queda en manos de las autoridades y que por su parte ellos reiteran que se debe intervenir para ya no seguir generando mayores afectaciones al sector productivo de esta ciudad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Bien, y seguimos, amigos del auditorio, con la agenda del senador Clemente Castañeda. Él es de Movimiento Ciudadano. Se reunió con los miembros de su partido, con varios, incluso algunos llegaron procedentes de Guadalajara, como José Antonio Pintos, que de pronto apareció en el lugar en donde se reunieron, y varios. Allí estaba Susana Rodríguez, ahí estaban varios de los militantes, miembros de Movimiento Ciudadano. También dentro de su agenda estuvo esto de Clemente Castañeda, quien también, bueno, pues se reunió con expresidentes municipales de Puerto Vallarta. Ahí estaba con Ramón Guerrero Martínez y con el propio Arturo Dávalos Peña. Y bueno, él dijo, Clemente Castañeda, que la coalición Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, no tiene estrategia. Así lo aseguró el senador Clemente Castañeda y nos detalla en su siguiente reporte Javier Frías.
El senador de Movimiento Ciudadano, José Clemente Castañeda, le respondió al líder nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Andrade, la invitación de sumarse como partido a la coalición Va por México con miras al 2024. Y es que para el legislador emecista, la coalición no tiene alcances electorales.
No me gusta el planteamiento que hace el PAN de súmense a la coalición, porque la coalición tiene sus límites y sus alcances electorales son muy evidentes. Están en un momento bastante crítico, prácticamente no han ganado ninguna gubernatura y vamos a ver qué sucede después de la elección del Estado de México y de Coahuila. Yo creo que si la invitación una fuera genuina, segundo, tuviera un planteamiento estratégico, seríamos unos necios en no aceptarla.
La coalición opositora al partido en el gobierno, desde la perspectiva de Castañeda, no tiene un planteamiento estratégico.
Eso no quiere decir que nosotros estemos cerrados a dialogar con las distintas fuerzas políticas. Pero para nosotros la clave, lo digo como Movimiento Ciudadano, la construcción de una gran alianza está sobre todo con la sociedad civil organizada, entendiendo el peso específico que tienen los partidos. Pero no nos equivoquemos, para enfrentar a Morena, al presidente de la República, que es quien quiere estar en la arena electoral en el 2024, necesitamos un proceso de construcción donde los partidos estén al servicio de las causas, al servicio de las agendas y al servicio de los hombres y las mujeres del
PRI. El senador de la República comparó a Morena con el PRI, partido con el cual no quiere ningún tipo de alianza.
Parte de los males que tiene este país están en el PRI y Morena es el nuevo PRI. Es su manera de entender la política, su manera de ejercer el poder, su manera de administrar los recursos públicos, de tal suerte que el PRI ha complicado no solo la vida electoral, sino la vida pública de México. Lo que debe hacer del PRI es pedir una disculpa por tantos años de malas decisiones y de atrocidad.
Por tal razón, reitero que Movimiento Ciudadano acordó ir solo a la elección de 2024. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, gracias Javier. Y mientras eso sucede en Jalisco, aquí en Puerto Vallarta, también en Bahía de Banderas, arrancó la nueva alianza, etapa de afiliación en Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Los partidos políticos en Bahía de Banderas ya entraron en una etapa de organización y de conformación de sus comités en todo el estado, dijo el regidor José Antonio Plácido, integrante del partido Nueva Alianza. Señaló que en breve se realizará el nombramiento de dirigente estatal del partido, por lo cual ya se han realizado reuniones en días pasados. Habla José Antonio Plácido, regidor de Nueva Alianza.
Y en breve ya se va a hacer el nombramiento oficial del dirigente a nivel estado. Y una vez que se haga eso, ya se vendrá a tomar protesta en los municipios también de quién va a dirigir el partido Nueva Alianza en Bahía de Banderas. Comentarles también que dentro de la planilla se están integrando 6 compañeros militantes de Nueva Alianza que van a ser los representantes de los distritos electorales también. Es de conocimiento de todos ustedes y de la ciudadanía que Bahía de Banderas va a tener 3 distritos electorales a las diputaciones locales, que es el 16, el 17 y el 18.
Asimismo, José Plácido detalló que dichos distritos, entre ellos el 17, abarca desde lo de Marcos hasta Jarretaderas. En tanto, el 16 comprende de San Vicente, El Porvenir y parte de San José, mientras el distrito 18 abarca Valle, San Juan y parte de la Sierra. Destacó que Nueva Alianza ya entró en etapa de afiliación.
Ahorita nada más es una vamos a entrar en una etapa de afiliación de ciudadanos al partido. En esta ocasión nos pidieron que lleváramos 100 compañeros de Bahía recién afiliados. Se cumplió la meta, fueron como delegados a esta reunión estatal y posteriormente pues vamos a iniciar el proceso de afiliación de muchos compañeros al partido.
Por lo pronto, los partidos y líderes políticos ya se están reagrupando y reuniendo con miras al próximo proceso electoral local. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, continuamos con más información y hay una marcha de la cual ya nos va, una protesta de la cual ya nos va a informar el doctor Jorge Villanueva Hernández, empresario, y él forma parte de varias asociaciones, del Observatorio Integral Turístico, de varias asociaciones civiles, y en esta ocasión nos hablan de la marcha que van a realizar en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Susana. Muy buenos días al auditorio.
¿Y cuándo, cómo y por qué es esta marcha?
Bueno, el punto aquí es que vamos a organizar una marcha para este domingo. Es una marcha que se convoca a nivel nacional en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, nos vamos a sumar al evento nacional y aquí en Puerto Vallarta iniciamos a las 10:15 de la mañana en la explanada del Parque Hidalgo y de ahí marchamos hacia el Ágora, hacia los arcos del malecón.
Y bueno, pues están invitados todos los que quieran participar, los que quieran sumarse a esta marcha. Amigos del auditorio, esta marcha es nacional y prácticamente son las mismas personas que impulsaron esto de el INE no se toca y ahora dicen la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se toca. Están invitados. ¿Nos repite a qué hora empieza la marcha, cuándo?
Iniciamos, para qué? Este domingo. Iniciamos 10:15 en la explanada del Parque Hidalgo y de ahí partimos por el malecón hacia los arcos del malecón. Ahí va a haber determinados oradores. Nos acompaña María Nicolasa, hablé con ella, está en México, pero viene a la marcha. Y mañana tenemos reunión con empresarios, con ciudadanos, etcétera. Y están invitados toda la marcha. Esto es en defensa de la Suprema Corte de la Nación. Es evidente que hay un asedio a la Corte por parte del obradorismo. Aquí no hablo de la Cuarta T, porque es el propio presidente que todas las mañanas amenaza a la Corte. Los congresistas de Morena amenazan con juicio político a los ministros y ministras. Y la calle de Pino Suárez ha sido flanqueada por un grupo de manifestantes violentos por el parte del gobernador de Veracruz para hacer una supuesta clausura a la Corte. Ya esta es la invasión de un poder a otro poder y creo que la sociedad debe de salir en defensa de la Suprema Corte, Susana.
Pues muy bien, ahí está la postura, amigos del auditorio, la Corte no se toca. Y han sido estas marchas nacionales el punto de encuentro, ya lo escuchó usted, es la explanada del Parque Hidalgo a las 10:30 sobre el malecón y de ahí, bueno, pues ya tendrán oportunidad de estar escuchando el posicionamiento de cada uno de los participantes por una cultura empresarial socialmente responsable. Doctor Villanueva, yo aprovecharía para preguntarle, de la misma manera que se han hecho estas movilizaciones en Puerto Vallarta para defender el INE, para defender en este momento a la Suprema Corte de Justicia, ¿bien valdría la pena hacer una marcha en defensa del medio ambiente, una marcha en contra de la corrupción, una defensa por Puerto Vallarta, por todas las cosas que están pasando aquí? Han habido desaparecidos, feminicidios, ha habido atentados contra el medio ambiente, hemos visto corrupción en todas las administraciones y yo creo que también esas marchas serían muy interesantes para que no nada más nos marquen la pauta, la agenda a nivel nacional. Claro, el INE es una institución muy importante, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también aquí en Puerto Vallarta nos ahoga la corrupción, nos ha ahogado la corrupción, nos ahoga el atentado contra el medio ambiente, nos sigue ahogando la basura en todo el municipio, nos ahogan ya los incendios que están incontrolables. Y hablando del medio ambiente, hablando de las manifestaciones que han hecho en contra de la verificación, o sea, son muchos temas, son muchas cuestiones que también la gente de Puerto Vallarta deberíamos de impulsar para defender el municipio.
Así es, Susana. Hoy vamos a dar a conocer una calificación de áreas y consultores, desafortunadamente, de 100 municipios auscultados por esta y evaluados, pues resulta que Vallarta tiene el lugar 100 de 100. Entonces, esa cerrazón a no hacer participar a la sociedad civil, al empresariado, a las fuerzas vivas de una sociedad, de los presidentes municipales, los tiene en el aspecto en el que estamos. Entonces nos tenemos que manifestar ya diferente. Las elecciones del 24 debe de haber una gran confluencia de ciudadanos, porque ¿qué sucedió en el 18? Y ayer yo lo dije ante el senador Clemente Castañeda. O sea, se desacordaron los partidos y dieron pauta que entrara otro partido, y parece ser que las cosas están peor que cuando ellos lo manejaban. Entonces, ¿quién sufrió esos desajustes políticos? La población.
Y lo peor del caso, doctor, es que quienes han dañado Puerto Vallarta quieren regresar también. Los que vendieron calles, los que vendieron banquetas, ¿no? También quieren regresar otra vez, como que aquí no pasó nada. Pero bueno, vamos a estar muy al pendiente. Ya lo invitaremos, doctor, porque ya empezamos a ver que el clima político, aunque todavía no son los tiempos, se calienta en el país, en Jalisco, y no se diga en Puerto Vallarta.
Ok.
Muchas gracias, doctor.
Pues mucho gusto. Un abrazo, Susana. Hasta
que
luego.
Esté muy bien. Ya escucharon ustedes al doctor Jorge Villanueva, quien convoca justamente a esta marcha, amigos del auditorio, en favor de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia no se toca. Y hoy tiene justamente una conferencia de prensa precisamente para hablar sobre el tema. Nos vamos con más, amigos del auditorio. La Oficina de Proyectos Culturales está celebrando su noveno aniversario y como parte de sus festejos inauguró las exposiciones Queer y Vallarta Pride a 10 años de fotografías. Cecilia Fernández, quien se suma a este equipo de trabajo de Señal Informativa, nos tiene este reporte. Adelante, Cecilia.
La Oficina de Proyectos Culturales celebra su noveno aniversario y como parte de sus festejos inaugura la exposición Queer y Vallarta Pride, 10 años de fotografías. Es importante recordar que la Oficina de Proyectos Culturales, OPC, es una organización independiente y sin fines de lucro que se ha dedicado en los últimos años a la promoción del arte contemporáneo, convirtiéndose así en todo un referente en Puerto Vallarta, tanto para los habitantes como para los visitantes a la ciudad. Y en esta ocasión, la OPC presenta Queer, una exhibición multidisciplinaria de arte contemporáneo que reúne a 12 artistas nacionales e internacionales. Los artistas que participan muestran un panorama que permite explorar el término queer. Ellos son Aldo Álvarez Tostado, Alejandro Cerratos, Alina Quiligua, Austin Young, Fabián Chaires, Karu Katayama, Lila Deep, Natalia Martínez Mejía, Omar Gámez, Rolando Vargas, Ricardo Ramos y Susuya Bobo. En esta muestra destaca la presencia de dos obras del artista plástico mexicano Fabián Chaires, quien en 2019 ganó visibilidad internacional al exhibir la pieza La Revolución en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Es de resaltar la gestión de la OPC por presentar la obra de Chaires en Puerto Vallarta. En esta ocasión se presentan dos piezas, una muestra a un luchador enmascarado y la otra representa a un hombre de campo acompañado de su gallo. Además, en esta inauguración tuve el placer de saludar a Lila Deep, artista tapatía y una de las grandes exponentes del arte objeto a nivel nacional, quien nos comparte detalles de las piezas que presenta en esta exposición.
Mira, ahora estoy haciendo unos como inventos y unas prácticas con cera. Mis piezas son cosas naturales ahora, semillas, piedras y todo, y telas. Pero ahorita estoy haciendo muchos experimentos con cera y pigmentos, con óleos, porque sigo con la onda de la naturaleza, con los nidos, con los panales, y ahora muchas semillas y troncos y cosas que avienta el río. Y esta va a durar 2 meses la exposición aquí en OPC. Aquí los esperamos para que vean la obra mía y de mis más compañeros.
La curaduría de Queer estuvo a cargo de Sayuri Sánchez, subdirectora de la OPC, y del arquitecto Oscar Morán. Por otra parte, también se exhibe Vallarta Pride, 10 años en fotografías. Participan en esta muestra los fotógrafos Joseph Candle y Cian Magiel, entre otros. Esta muestra visual tiene como fin relatar la evolución del festival. Ambas exhibiciones, Queer y Vallarta Pride, se inauguraron el pasado 19 de mayo y permanecerán abiertas hasta el 5 de agosto. La Oficina de Proyectos Culturales se ubica en Juárez 598, esquina con Aldama. Si deseas más información, puedes visitar la página www.oficinacultural.org. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, gracias a Cecilia Fernández y bienvenida, amigos del auditorio. Y ella estará aquí en Puerto Vallarta, la compañera quien se viene a vivir a Puerto Vallarta, ha estado en Guadalajara y ya forma parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Nos vamos, amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente jueves. Agradecemos el favor de su atención y quédese con nosotros, viene el Expreso de las 10, pero después en Fonote Café, nuestro compañero Jonathan Ríos ha preparado música, canciones, pues como homenaje a Tina Turner, que lamentablemente falleció a los 83 años de edad. Nos vamos, gracias Jonathan, gracias Javier Frías, gracias a Luciano Sañudo, desde luego también a nuestra compañera Katia Sandoval y desde luego a nuestro productor José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Somos XHUGPB